En Casa de Herrero, es radio.
Seis minutos quedan para las 10 de la noche, 9 si están ustedes en las Islas Canarias. Don Ignacio Cembrero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Acércate un poco al micrófono, que si no, no ya, te escuchamos y no puede ser.
Me inspira mucho respeto el micrófono. Pero ya
no hecho. No creo yo eso. Miguel Ángel Liso, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
Y Juan Fernández Miranda, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, Ignacio, tú me dirás por dónde están abriendo a estas horas los periódicos. Hoy es un día tontuno, ¿no? Podemos decir. O sea,
bueno,
no hay
es un día tontuno, pero de todas formas, por lo menos en la prensa de Madrid y en los diarios en papel de Barcelona, Junqueras está por todas partes. Está sobre todo pues el País. El País es el más insípido en su titular. Junqueras pide su libertad porque la DUI tuvo un valor estrictamente político. Libertad digital le busca un poco más las vueltas. El expresidente evita acatar expresamente la Constitución, pero alega que lo ha hecho de facto. El Mundo, Junqueras pide de nuevo salir de la cárcel, pero sin renunciar a las vías unilaterales. También tenemos el periódico Junqueras acata el cese del gobierno por el 155. Esto me parece un titular de los más correctos y de los más atinados. Y después tenemos evidentemente reacciones. El periódico el Ara, el diario catalán Ara, nos dice Arrimadas, Junqueras no se ha vuelto constitucionalista, no os lo creáis, es un engaño, dice Arrimadas. Y bueno, hay que recordar que Junqueras no es el único hoy que ha rectificado. También lo ha hecho el ex conseller Forn. El Confidencial titula: Forn también asume el 155 para salir de la cárcel. También hay un tuit un poco sorprendente de Turull y de Rull, que como todos ellos utilizan incluso desde la cárcel las redes sociales. No es muy complicado, porque como pueden hablar con sus familias, con sus amigos por teléfono, pues evidentemente en ese ratito les indican algún tuit, y ahí dicen que están en desacuerdo, reiteran que están en desacuerdo con el 155 y piden derrotarlo el 21 de diciembre, uh-huh, el día de las elecciones. Aparentemente habría una contradicción entre este tuit y lo que dijeron ayer, pero el Confidencial da a entender que no hay contradicción, puesto que sus abogados habían explicado que acataban expresamente las medidas del artículo 155 sin ofrecer resistencia, aunque eso sí, reiteraban los abogados, seguían discrepando políticamente de su contenido y dudaban de su legitimidad.
Claro, yo veo aquí bastante contradicción, porque hoy la letra pequeña de lo que dice ese recurso puesto por la defensa de Oriol Junqueras no acata el 155 en ningún momento. Entonces hay dos líneas de defensa, ¿no? O sea, la de Jordi Turull, Rull y Forn, que sí que dicen que sí que lo acata.
La de Esquerra y la del PDeCAT.
Efectivamente. Y luego, por otro lado, no tiene absolutamente nada.
Yo creo que el recurso de Junqueras, que es el primero que conocimos y que, como bien contaba Ignacio, es exactamente igual que el que han presentado el resto de consejeros de Esquerra Republicana, o exconsejeros, busca un equilibrio, un malabarismo entre las elecciones, entre la política y la justicia, ¿no? Entre la inminencia de unas elecciones el 21 de diciembre y la necesidad de demostrar que ellos siguen en frente del Estado, por eso no acatan expresamente el 155, y luego la voluntad de presentar un recurso ante el tribunal para salir de prisión, ¿no? Porque realmente lo que ellos quieren es salir de prisión para hacer campaña electoral. Entonces es un poco, en fin, contradictorio, ¿no? Busca ahí un equilibrio que yo creo que es muy complicado. Pero claro, es que ¿a quién tienen enfrente los señores de Esquerra? Tienen a un señor que se llama Puigdemont, al que, contra todo pronóstico, desde el punto de vista de electoral, o al menos en lo que en las encuestas tiene que ver, le está viniendo bien su posición de mártir.
¿Pero bien por qué? Si...
Pues porque hace unos meses Esquerra duplicaba el PDeCAT y ahora no le duplica, está bastante más cerca.
Bueno, las encuestas ya, pero...
Según el periódico de Cataluña, sí, el sondeo que publicó el pasado domingo.
Ya, pero quiero decir que al PDeCAT en este momento esté en 24, aunque hace dos años estuvieran 19, 20... Es más o menos.
No, que no, solo dos años, Miguel Ángel. Hace pocos meses.
Bueno, un año, pero.
Esquerra
no.
Iba a tener una victoria aplastante por encima de 40 y el PDeCAT iba a ir a la inanición. Y de repente encontramos que la distancia no es tan grande. Y que el discurso de Puigdemont, que desde mi punto de vista es aberrante, pero tiene encaje en ciertos
sectores del independentismo. Hay que relativizarlo todo, porque Puigdemont está en Bruselas y el señor Junqueras está en prisión.
Todavía.
O sea, todavía no, pero está en prisión. Y cuando se hace la encuesta resulta que Esquerra Republicana ha pasado de la última encuesta de 40 y tantos a 38. Para el lector o para el ciudadano catalán, ¿qué es más importante? ¿Que esté en prisión? ¿No es más victimista eso que alguien que está en Bruselas?
Bueno, está
tranquilamente libre.
Bueno, pero ten en cuenta que la señora Forcadell ya no está en prisión. Bueno, nunca estuvo.
Ya, pero digo que todo eso... Es decir, que estamos todavía... Aún falta un mes y algo.
¿Desmarcas los argumentos jurídicos de las defensas de estos señores del hecho de que estamos en pre-campaña?
No, pero lo que preguntaba antes. Sí. Algunos no acatan el 155, pero no lo atacan. Aquí están haciendo auténtico malabarismo.
Sí, eso es.
Dialécticos.
Eso es lo que yo digo. ¿Qué?
Para cada cual dice, bueno, yo la acato, tú no, pero nadie lo ataca.
O sea, a ver cómo me libro sin desdecirme.
Claro, que parezca que no es lo que es, pero que no se pueda interpretar lo contrario de lo que yo quiero que parezca.
Pero sobre todo que yo salga de la cárcel.
Además, exacto. Es que esa es la clave. La clave es lo que acaba de decir Ignacio. Que el señor Junqueras lo que quiere es salir de la cárcel.
¿O no?
Pero claro, quiere salir de la cárcel, pero sin que parezca que, como Forcadell, ha renunciado a sus principios.
Es que eso le pasaría factura, claro.
Pero ¿por qué le pasaría factura? Porque Puigdemont está fugado. Puigdemont estuviera también en la cárcel, oye, pues sería todo más sencillo.
Con la carta o el recurso que presenta Junqueras, me sorprendería mucho que la juez accediera a sacarlo de prisión. Yo lo digo, me sorprendería mucho.
Claro.
Porque mientras que los demás han tenido una actitud mucho más clara y contundente, es decir, acato, tal, ese malabarismo, ¿hasta qué punto la jueza va a darlo por bueno? Cuando ha sido tan dura.
No, lo digo. Si es que yo por eso decía antes que aquí estamos, y eso que estamos en dos escenarios a la vez.
Si Junqueras quiere salir de prisión, podía haber sido más claro y más tasativo en su recurso.
Pero es que quiere salir de prisión
pagando
sin que parezca
el mínimo precio.
Hombre, ya, pero...
Claro, Miguel Ángel, pero es que esa es
la perversión
del
escenario. ¿Junqueras quiere salir o no quiere salir de prisión? Porque yo creo que aquí
eso hay que meterse en su cabeza.
Ya, hombre, pero por las informaciones que manejáis, somos periodistas.
Junqueras Oriol, mi información es esta. Junqueras Oriol quiere salir de prisión. Junqueras, ex vicepresidente, no quiere salir. O mejor dicho, Junqueras, candidato de RC, no quiere salir.
Otro malabarismo dialéctico de Juan.
Es que esa es la realidad.
Sí, en el fondo lo que está diciendo es que la persona quiere salir, pero el político no.
Exacto.
Porque el político piensa que esto le puede sacar una cierta rentabilidad. Pero evidentemente la prisión es algo doloroso, es algo... En fin,
por eso delega en Rovira también, ¿no?
Efectivamente.
No, pero claro, la prisión a nadie le gusta estar en prisión.
No, en lo personal no. De hecho, la carta del otro día decía que no había podido ver a sus hijos, que no les dejaban casi ni hablar por teléfono. Y, por cierto, hoy nos encontramos con esa asociación, que no sé si ahora hacen alusión en la prensa, Ignacio, a una asociación de familiares de los Jordis, de los exconsejeros en prisión y de los fugados a Bruselas, que se juntan para abrir un número de cuenta y que la gente pues les ayude de alguna manera, se hagan socios y ayude a los familiares para pagarse el billete de Barcelona a Alcalá Meco, o sea, para poder venir a verles, ¿no?
Sí, solamente sale la prensa, como también salió hace bastantes días, aparecieron números de cuenta para que se aportara, para que los simpatizantes aportaran dinero para sufragar los gastos de abogados, no solamente de abogados en España, sino también de abogados en Bélgica, sin dar demasiados detalles. Y también aparecieron en las redes sociales falsas cuentas que yo no sé si era para crear confusión o bien para intentar también aprovechar y recaudar algo para causas que ya no tienen nada que ver con la política. Pero en todo caso, sí aparecieron falsas cuentas y yo creo que esto les ha perturbado un poco, porque yo he visto unos cuantos números esto he hecho con una especie de cartelitos que circulaban por Twitter, etcétera, diciendo en catalán algunos de ellos, aporte aquí para los políticos.
Uh-huh. Volviendo al recurso de Oriol Junqueras, que decimos que él, de cara a la, o sea, él no es en ningún momento en ese escrito, no pone que acata el 155, pero sí deja caer que está colaborativo con el Estado, en el sentido de que una vez empezó la aplicación, el Parlament se disolvió, fíjate, hay que tenemos que dar las gracias. ¿Qué más? Él va a participar además en las elecciones, acatando, ¿no?, lo que esas elecciones de Mariano Rajoy. Él ya es un ex miembro del gobierno, dice, de hecho, vinimos a tomar la declaración ante la juez Lamela en la Audiencia Nacional ya como ex miembros del gobierno catalán, o sea, ya venimos como cesados, por tanto, de alguna manera están acatando, pero no lo quiere decir abiertamente, ¿no? Y ahí es donde está la diferencia en los discursos entre los que ya han puesto el recurso diciendo que sí que acatan y los que no.
Ya que has citado la declaración ante la juez Lamela, déjame simplemente celebrar una exclusiva periodística, porque siempre me alegro de las exclusivas periodísticas. Todo lo que sea aportar algo y ser transparente me parece bueno. Nada, un periodista madrileño no residente en Madrid, que es Ernesto de Kaiser, ha publicado una gran exclusiva hoy, que son las grabaciones de las declaraciones de Oriol Junqueras y los ex consellers que comparecieron con él en la Audiencia Nacional, y ahí explican sus motivos, y por ejemplo podemos escuchar a Junqueras decir que solo responden evidentemente a las preguntas de sus abogados, no responden a las demás preguntas, y ahí por ejemplo, Junqueras dice, soy creyente y la violencia está fuera de lugar.
De hecho, si quieres lo podemos escuchar, Ignacio, que ya lo hemos escuchado al principio del programa a las 8, por si alguien se lo ha perdido. Esto es lo que dijo el propio Junqueras ante la juez Lamela el 2 de noviembre.
¿Usted tiene conocimiento, ha promovido esas acciones que se describen en la querella?
No, y nunca, y jamás, y por muchas razones, y una de ellas también es por convencimiento personal y por convencimiento de todo tipo. Yo soy creyente y por lo tanto cualquier cosa relacionada con la violencia me parece fuera de lugar. No sé si tengo que desarrollarlo más, pero puedo desarrollarlo tanto como haga falta.
Era la pregunta de su abogado, porque recordemos que solamente decidió responder a sus preguntas de Van der Einde. Esto es no sé si tiene reflejo más en la prensa, más allá de Ara, supongo que no, porque han sido ellos los que han sacado la exclusiva.
No, Ignacio, tiene reflejo. Es la portada de Ara, efectivamente, pero por ejemplo el Confidencial lo destaca mucho, y pero es verdad que otros diarios lo ignoran por completo.
Bueno, la cosa es que esto de asociar la bondad, el rechazar la violencia porque es cristiano, y en su carta el otro día de Times, insistiendo en que él le dedica mucho tiempo a la oración en la cárcel de Estremera, ¿es una pura estrategia electoral? O sea, ¿cree que va a ganar votos o no? ¿O no le hace falta?
Bueno, yo creo que eso es más estrategia de defensa, ¿no?, que electoral, yo creo, en concreto.
Yo creo que Junqueras es sincero en lo que dice, lo digo en serio. Creo que es sincero, él es así, sí. El que conoce a Junqueras es un hombre...
Nadie duda de que...
Primero,
que Junqueras es creyente y va a misa, lo sabemos.
No, pero digo que eso él no cuando lo dice, yo creo que lo dice de una manera sincera y honesta, o sea...
No, está claro, pero que eso forma parte de un interrogatorio para presentar la vertiente dialogante y antiviolencia de un dirigente político.
Cuatro preguntas preparadas.
No sirvió para nada. Absolutamente,
evidentemente,
porque efectivamente los lleva a prisión.
Bueno, puede predicar la violencia de palabra, pero luego los hechos.
Pero vamos,
son los
que
hechos.
Hay una cosa que está clara: él opina así, cree en eso, y además creo que es así. Y sin embargo, también hay gente muy creyente que, en fin, que hay muchos ejemplos de que utilizan la violencia para imponer sus ideas, etcétera, etcétera. Es decir, que no tiene que ver nada ser creyente para creer o no creer en la violencia.
Bueno, yo diría que, en fin, el cristianismo moderno que impera en Europa y en general en Occidente
ahora mismo, sí,
rechaza absolutamente la violencia. Y él se sitúa, evidentemente, en ese marco. Yo creo que es sincero, efectivamente. Él cree que como católico debe ser un hombre pacífico e incluso, yo diría, dialogante, aunque después, a la hora de la verdad, en eso creo que ha fallado.
Lo que pasa es que es cierto que ese día, cuando tuvo que ir a la Audiencia Nacional, me acuerdo de Luis Herrero que se lo reprochaba bastante a Oriol Junqueras y a todos los exconsejeros, que al final acabaron entre rejas porque su estrategia no había funcionado. Un día antes, los abogados de Carme Forcadell y de los otros miembros de la mesa, pero en el Tribunal Supremo, alegaron que no habían tenido tiempo para prepararse su defensa y, por tanto, haciendo gala de lo que acaban de alegar, pues no, ni siquiera respondieron a las preguntas de su abogado porque no habían tenido tiempo para prepararse absolutamente nada. Les funcionó y quedaron libres, ¿no? Entonces, decía Luis Herrero con toda la razón del mundo, bueno, podían haber hecho lo mismo Oriol Junqueras, ¿no? Y no lo hizo. O sea, hoy lo que ha trascendido por esos audios de Ara es que ya lo supimos aquel día, solamente respondieron a las preguntas de sus abogados, y entre las respuestas estaba el de que no habían tenido tiempo para preparárselo. Eso totalmente era contradictorio. Si no tienes tiempo, tampoco respondes a tu abogado, ¿no? Que es lo que habían hecho en el Tribunal Supremo, y también les funcionó.
Bueno, porque son preguntas fáciles las que te hace tu abogado. Son preguntas, además, que ha podido hablar con el abogado. En cambio, adivinar lo que te va a preguntar el fiscal, o que te va a preguntar, por ejemplo, el abogado de la acusación popular, es más complicado, requiere más trabajo. Claro. Yo creo que el plazo en el que fueron, entre el momento en que se les convocó y el momento que tuvieron que de verdad declarar, fue un plazo muy corto, fue un plazo de día y medio con un festivo de por medio. Por eso me llama la atención. Ya sé que en el auto de la juez Lamela se dice que ellos no han solicitado una prórroga, más tiempo para poder preparar correctamente su defensa, pero el abogado Van der Ende dijo lo contrario, y el propio fiscal Maza, en una entrevista que dio esa noche a la SER, dijo que sí, que habían solicitado eso, pero que esa prórroga, pero que les había sido denegada. Con lo cual, yo no sé muy bien qué es lo que en definitiva pasó, pero sí creo que el tiempo que tuvieron fue muy escaso para preparar su defensa, y en su caso, en otros no, me parece lógico que solo hubieran querido responder a las preguntas de sus abogados.
Hay un momento también, esos extractos que antes lo hemos podido escuchar, en el que Van der Beinde, el propio abogado de Junqueras, no le hace una pregunta, le hace una afirmación sobre si cree que la Audiencia Nacional es la competente para llevar su caso, ¿no? Entonces, en ese momento Lamela le llama la atención, le dice, no, es que esto no es ninguna pregunta, y además usted le tiene que preguntar por hechos. Pero aún así, Junqueras se mete en la conversación y dice, sí, pero yo voy a dar mi opinión. Dice, no es competente.
Bueno, porque una
¿no?
de las estrategias claro. del discurso independiente dentista es anular o eliminar o restar credibilidad al tribunal, a la Audiencia Nacional como tribunal, bueno, al que asemejan con el Tribunal del Orden Público, y en fin, no deja de ser la Audiencia Nacional un tribunal peculiar, pero en todo caso, eso no es algo que debe responder el acusado en un juicio sentado allí, bueno, en un juicio no, en este caso en una declaración ante el juez. Eso es una estrategia de un abogado avispado para que Junqueras suelte su discurso.
Y que sabiendo que luego a lo mejor puede trascender, pues ahí también teníamos algo más. No es ningún titular, porque ya sabemos que desde Esquerra y su abogado, ya lo ha dicho en multitud de ocasiones, no compartían la idea de que el tribunal competente...
Sí, la competencia de la audiencia está...
Efectivamente.
Forma parte del argumentario.
Sí, desde luego. ¿Qué más quieres destacar, Ignacio? ¿Qué dicen los medios?
Bueno, yo creo que hay unas cuantas cosas más que destacar, pero yo destacaría, y es curiosamente, además, la prensa de Madrid no apenas toca el tema... es toda la campaña electoral, lo que se está gestando en Cataluña de cara al 21 de diciembre. Entonces, lo más importante es, ahora nos ha contado a lo largo de la tarde, y me pareció una crónica muy interesante, que había una negociación entre los tres partidos independentistas, o las tres coaliciones independentistas, es decir, Esquerra, el PDeCAT y la CUP, sobre qué puntos tendrían que llevar en común en sus programas, y nos decía que tanto el referéndum como la DUI ya no formarán parte de ese programa común porque había desacuerdos entre ellos. Y ahora acaba de llegar una alerta de otro diario digital catalán, Nació Digital, que nos dice que ahí han pactado, ya han cerrado ahora 9 puntos en común, pero no estoy en condiciones de contaros el detalle. Y después hay más cosas, quiero decir, Puigdemont va a presentar su lista el sábado en Bruselas, y tenemos, y volvemos a Junqueras otra vez, una carta suya, un artículo suyo de opinión publicado por el periódico de Cataluña. Y se pueden resaltar varias cosas. Yo lo que más resaltaría de la carta de Junqueras es que él dice que su lista no tiene que tener, bueno, que tiene que ser evidentemente una lista de país, no sé qué, transversal y todo esto, para reunir sensibilidades de toda la sociedad catalana, pero sobre todo, lo que más me llama la atención, sin sombra de corrupción. Y no sé si se estará comparando con la lista del PDeCAT, que podría tener alguna sombra de corrupción. En todo caso, yo creo que ahí se marca una cierta distancia entre las dos listas, una que será presentada en Bruselas y la otra que será presentada en Barcelona.
Pero en ese caso, Ignacio, no podemos decir que lleve la contraria a la información que decías, que ya han pactado 9 puntos.
Han pactado 9 puntos, pero yo no sé cuáles son porque no he tenido todavía tiempo de leer las alertas
que han llegado. Claro, si lo han pactado es que han llegado a un acuerdo, a pesar de esas pullas, ¿no? O sea, a pesar de decir que no quieren llegar a ningún tipo de acuerdo con partidos
corruptos. Sí, han pactado 9 puntos, según acaba de anunciar Nación Digital, pero ahora nos ha estado contando a lo largo de toda la tarde que entre esos 9 puntos, entre esos puntos que estaban negociando, no estaría ni el referéndum ni la DUI. Y fijaros cómo reaccionan algunos chats independentistas, que es interesante porque yo les... A veces que tengo algo diálogos con alguno de ellos, les pregunto, bueno, ¿estaréis decepcionados de que ya no figure el referéndum, el derecho a decidir, en definitiva, la autodeterminación? Y la respuesta que he obtenido de algunos es, no, ¿cómo va a figurar si ya está? Y si ya se ha votado, no hace falta votar una segunda vez, eso está cerrado. Ahora lo que hay que hacer es construir paso a paso la República. Entonces, bueno, no les sorprende que no haya acuerdo entre, o que no, que ese punto no figure en todos los programas de los partidos independentistas.
Es que deberíamos dejar de aplicar una lógica... La lógica
es la realidad paralela.
Exacto, porque viven en un mundo paralelo, entonces claro, te sorprende. A mí también me sorprende, pero realmente si lo piensas...
Sí, pero es cierto que el argumento es ese. Dan por hecho que se ha votado la República y lo que hace falta es construir en torno a la República.
No, pero por otro lado, a lo mejor tiene miedo, ¿no, Liso?
Es un paso que han dado y además no van a insistir en él porque lo dan por hecho, porque además le podría perjudicar. Lo de la carta que ha comentado Ignacio en el periódico de Cataluña de Junqueras, a mí también me ha llamado... Él hace un llamamiento a una sociedad catalana más transversal y más diversa. Es decir, él está llamando sin miedo a otra gente que a lo mejor está fuera del entorno para que les vote. Y no y la carta es una carta... Está bien.
Bueno, pero estaba... Estaba en esa idea de Junqueras, de Esquerra, ¿no? Buscaron un electorado muy transversal.
Sí, Juan, pero lo que ha demostrado en los últimos años es que no era así, porque al final la sociedad catalana se ha fracturado en dos por cómo han ido. Pero en su carta hace en varias ocasiones ese llamamiento a una sociedad más diversa y más transversal en la que quepan todos.
Una sociedad, o sea, no habla de su lista,
habla
claro,
de sociedad,
que ya está cerradísima y ya.
Y efectivamente también me ha llamado la atención, como ha destacado Ignacio, cuando dice, entre nosotros no hay una sombra de corrupción.
Es que ese punto es...
Es evidente,
al 3%.
Sí.
Quería simplemente añadir que ya he visto lo que presenta Nación Digital como una exclusiva. En realidad es los puntos en común que llevarán Junts per Catalunya, es decir, el PDeCAT y la lista de Esquerra. Y que no incluyen por ahora a la CUP. Ahora los dos, una vez a partir de esta base común, van a negociar con la CUP qué puntos en común puede también llevar la CUP en su programa. Y entonces, efectivamente, por lo que yo leo aquí, los puntos en común son reclamar o reivindicar la liberación de los presos políticos, entre comillas, es decir, de los políticos presos, el fin de la aplicación del 155, en principio, cuando se forme un gobierno en Cataluña, el 155, eso yo creo que es un objetivo que si forman gobierno lo podrán conseguir rápidamente.
Con Ada Colau, los dos puntos.
La retirada de lo que llaman los piolins, es decir, las fuerzas de seguridad del Estado. Yo no sé si quieren todas las fuerzas o simplemente aquellas que se añadieron cuando se vislumbraba que iba a haber una consulta. Y también un compromiso público de Rajoy ante la comunidad internacional de que respetará los resultados del 21D.
Todo esto es...
A 4 puntos, de momento.
Bueno, antes tenido 4. Es la avanzadilla. Si me dais tiempo a que me lea todo,
nerviosa.
Habrá más.
Quiero los otros 5.
No es poca cosa.
Esto de que se aceptarán los resultados electorales es pura verborrea. Pero es que los resultados se van a aceptar, seas cuales sean. O sea, es que ellos, quien dice eso, está dando por hecho de que si ganan los independentistas, estamos otra vez en lo mismo. Estamos otra vez en la declaración de la República Independiente de Cataluña. Y aquí, si alguien piensa eso, es así, está loco.
Hombre, hay algún dirigente de Esquerra, creo que fue el portavoz, que dijo que el objetivo era reponer al gobierno tal cual, con la excepción de Santivila, evidentemente.
Claro. No, pero de todas maneras también es un debate viejo, porque hace 3 semanas debatíamos, y había gente en el Partido Popular que insistía en que si se celebraban las elecciones y volvía a ganar el bloque independentista, el 155 tendría que seguir aplicándose.
No. Pero si es que además creo que dentro, cuando se aplicó el artículo 155, creo que ya marcaba plazos para la retirada
del
artículo.
Por supuesto. El artículo 155
del nuevo gobierno.
Sí. Claro,
esa se retiraba.
Del nuevo gobierno, no, pues, de las elecciones.
Y además lo han dicho. ¿Cuándo se aplicaría otra vez? Si estamos en la misma situación que se ha producido.
Pero me refiero a que eso fue un debate. Eso fue un debate, sí, y salió Albiol diciéndolo. Que luego
debate,
a lo mejor
verdad, fue un debate.
Que a lo mejor se queda en, o sea, que yo quiero pensar debate, que
es un
ese
debate
punto
muy interesado, y además se está notando en la actitud, bueno, salvo algunas declaraciones como la de Marta Rovira, etcétera, con los programas electorales, los mensajes que se están dando. De verdad, si aunque ganaran de nuevo los independentistas, que lo dudo, aunque ganaran, aunque ahí estará, no, de verdad que no hay fuerza, no hay fuerza, ni energía, ni ganas de volver a repetir en los próximos años lo que ha pasado en estos últimos tres. Es imposible, es imposible.
Claro, es que si nos imaginamos que ganan las elecciones y que llegan a algún tipo de acuerdo conglomerado para que gane una mayoría independentista, y según lo que nos decía Ignacio, ellos piensan que como la independencia ya la han conseguido, o sea, ¿cuáles serían los pasos que para seguir ellos? O sea, ¿qué política harían? Ya ni siquiera buscarían el referéndum.
Política ficción. No,
eso de que piensan, quiero decir, yo creo que
lo dicen.
Ese razonamiento son, sí, sobre todo de gente, digamos, de base, de la ANC, sí, de Omnium, ya no hace falta un referéndum, etcétera, o algunos que irán un poco más fino, acaban diciendo, bueno, vale, estas elecciones van a ser la confirmación del referéndum del 1 de octubre.
Uh-huh. Vamos a ver, efectivamente, la propaganda puede decir lo que ellos consideren. Ellos creen que pueden alimentar a su base independentista con este discurso, pues muy bien, incluso hay gente que está dispuesta a creérselo, estupendo. Pero todos los líderes políticos catalanes saben perfectamente cuál es la situación de legalidad y legitimidad en este momento en Cataluña, y solo es una. Aunque han intentado que hubiera dos, pero solo hay una. Les guste o no les guste, y lo han asumido todos. Luego pueden acatarlo o no acatarlo, o en un recurso decirlo expresamente o no decirlo, pero al final la realidad es todo.
¿Quedan algunos restos de esa realidad paralela? Es decir, por ejemplo, esa web del gobierno.
No, sí, pero eso forma parte de la propaganda.
Sí, forma parte básicamente de la propaganda, efectivamente.
Entonces, uh-huh, al final, ¿qué va a pasar? Pues habrá unas elecciones, se formará o no un gobierno, que eso yo quiero verlo, en el caso de que ese gobierno sea independentista, pues saben que en el momento en que vuelvan a transitar las líneas o los caminos de la sedición o de la rebelión, pues iremos abocados a un nuevo 155 en el medio plazo. Entonces, no creo que vayan a jugar esa estrategia, entre otras cosas por lo que dice Miguel Ángel, de que la gente está cansada.
Ellos mismos.
Bueno, ellos están
agotados. Yo creo que no tienen, no, te lo digo, no hay fuerza, no hay ni ganas, ni voluntad, ni, yo digo siempre, energía. Yo creo que se han quedado sin ella.
Bueno, y además han constatado lo contrario. Sí, constataba el propio Artur Mas cuando vino a Madrid, lo ha constatado en algunos casos también Joan Tardà, que no hay una mayoría social suficiente como para tirar para adelante. Entonces ahora, digamos que el objetivo de alguno de ellos es está en la carta, en parte, de Junqueras, en la carta que publica en el periódico de Cataluña, es ampliar esa mayoría social para dentro de unos meses, o más bien unos años, intentar otra vez dar el paso, pero ya con una mayoría reforzada.
Ya rearmándose, pero
rearmándose.
Yo insisto en que no concibo un programa de estos partidos sin declaración unilateral de independencia, sin derecho a decidir.
Bueno, tendrán que rehacerse.
¿Cómo?
Y
claro, ¿cómo? No,
bueno,
me lo imagino.
Pues supongo que lo adornarán, pues oye, su lucha por la independencia es legítima, y además, quiero decir, vivimos en un Estado democrático que se le permite poder llevar en su programa posiblemente el luchar por la independencia. El propio Tribunal Constitucional, creo que fue una sentencia del 13 o del 14, lo confirmaba. Ustedes pueden luchar legítimamente por la independencia.
Oye, están en los cauces legales existen
para que eso efectivamente sea viable. Así que nadie se opone a eso. Pero ya, no sé, salvo la CUP, no sé, me puede sorprender, dudo mucho que el PDeCAT o sea, esta nueva lista de Juntos por Cataluña y el propio Esquerra Republicana, dudo mucho que metan en su programa una declaración unilateral de independencia. Bueno, yo creo que es imposible.
Pues creo. Sí, no, claro. Que
aquí estamos
al final,
en realidades paralelas, todo puede ser.
Yo también lo creo, pero sí creo que la CUP algo
sí,
hará,
sí,
evidentemente.
Se tiene que diferenciar.
Algo hará, sí.
Y de cara a los acuerdos postelectorales, ayer nos dejaba un poco de piedra Cristina del lado del Independiente, que nos decía que, viendo el panorama, viendo las encuestas, que bueno, si nos fiamos a pies juntillas de todo lo que dicen las encuestas, bueno, a ver qué es lo que pasa, pero de momento, como estamos viendo resultados bastante diferentes, puede que sea bastante difícil llegar a algún tipo de acuerdo como para poder gobernar en Cataluña, y que ya se abre un poco otra puerta, que es la de una repetición electoral. Y esto, yo no sé vosotros cómo lo veis, esa política de pactos, y qué papel jugaría el PSC en todo esto, porque lo último a lo que hemos asistido es al primer secretario de los socialistas catalanes, a Miquel Iceta, decir que podrían llegar a algún tipo de acuerdo con formaciones, por ejemplo, como Ciudadanos, pero claro, siempre y cuando fuera Iceta el presidente, ¿no?
Creo que Iceta está jugando a ser la solución. Va a ser la solución ante dos bloques que chocan, y él, aunque es verdad que en todo lo relativo al 1 de octubre y estos dos últimos meses, incluido el 155, ha estado muy firme en la defensa de la legalidad, en el planteamiento que hace él de cara a las elecciones, ocupa posiciones más intermedias. Entonces yo creo que él realmente se ve a sí mismo y está apostando, y además, según las encuestas, le está yendo bien, a ser la solución a cuando ninguno de los dos bloques puedan formar gobierno. Ese es, yo creo, el escenario en el que se mueve el PSC en este momento.
Yo creo que la clave va a estar en el partido de Colau.
Bueno,
creo.
Es importante, por supuesto, por supuesto.
Creo que va a estar la clave ahí.
Sobre todo para el bloque independentista.
Y sí, efectivamente. Pero porque los dos bloques van a quedar muy parecidos. Cuando hablamos de los dos bloques, hablamos PSC, PP, Ciudadanos. Uh-huh. Frente a los otros.
Pero has dicho hace un rato, Miguel Ángel, que no creías que volvieran a ganar los independentistas.
No, lo acabo de decir. Digo dos bloques. Yo no he dicho quién va a ganar.
Claro.
Yo he dicho dos bloques claros. Uno, PSC, PP y Ciudadanos, y el otro bloque de independentistas.
Y yo que ahí es que importante,
no van,
Colau.
Yo creo que los independentistas no van a sumar 72, 71 ni 70. Pues estarán rozando posiblemente la mayoría. Es una impresión personal. No creo que vayan a más de lo que han ido en las últimas elecciones. Por eso la clave va a estar en el partido de Colau. Y Colau estará más cerca, creo, de pactar con el bloque posiblemente independentista que con el de Ciudadanos y de PP, eso está claro. Y ahí
aunque insista, ¿no? Ni DUI ni 155.
Se está especulando mucho, son especulaciones. Pero hay gente que apuesta, gente muy metida en Cataluña, con una buena, digamos, base política de un posible gobierno Esquerra-PSC fundamentalmente.
Comunes.
Uh-huh. Yo no quiero hacer muchos pronósticos sobre el resultado de las elecciones, pero sí me gustaría recordar un sondeo que ha publicado hoy también el periódico Cataluña. Ya va pequeñito en la web, porque es de esta mañana, pero en fin, ahí seguía en la portada, en el que se señala que el 60% de los catalanes considera que el proceso ha sido perjudicial, la mitad creen que los líderes independentistas han sido deshonestos a la hora de explicar su hoja de ruta, y además el 60% de los catalanes de nuevo creen que la marcha de las empresas daña bastante o incluso mucho su economía. Entonces, claro, que estos porcentajes después no tengan un reflejo electoral en una caída, digamos, de los de responsables, que al final los electores no sancionen a aquellos que consideran que han sido deshonestos porque no les han contado de verdad la hoja de ruta y han perjudicado a la economía, pues me extrañaría, es decir, me sorprendería que no fuera así, pero en fin, hemos visto cosas sorprendentes en otros lugares. Y igual al final los independentistas salen incluso reforzados de las urnas, pero bueno, a partir del momento en que se hace esta elección, por eso hoy Ignacio Camacho escribe en ABC una columna, una tribuna interesante, que dice, que titulada Pedagogía de la frustración, ¿qué más tiene que pasar para que la mitad de los catalanes entiendan de una vez hasta qué punto les perjudica el nacionalismo? Y desde luego económicamente no me cabe la menor duda de que les está perjudicando.
Sí, es interesante, y yo creo que es muy importante, y supongo que Ignacio haría esta reflexión después de conocer la decisión de la Unión Europea de no elegir Barcelona como destino de la Agencia del Medicamento, que es una de las decisiones concretas más claras que hemos visto, ¿no? Junto con la salida de empresas y algunas otras noticias que hacen ver que todo esto tiene consecuencias prácticas, ¿no? Y al fin y al cabo, pues esto habrá que gestionarlo de alguna manera, y yo comparto el argumento de Ignacio, no sé qué más tiene que pasar. Lo que pasa es que enlazamos con esta lógica que solemos utilizar quienes consideramos que la legalidad está por encima de todo y quienes consideran que viven en una república.
Pero fíjate que es verdad que hay contradicciones en esta última entrega de la encuesta, porque la mayoría de los catalanes consideran que el proceso ha sido muy perjudicial y que incluso considera deshonestos a los políticos, a los líderes independentistas. Y sin embargo, cuando se les pregunta la destitución del gobierno catalán por parte del gobierno, ¿cómo la ve? La mayoría la ve desproporcionada, que en teoría, si tú estás diciendo estos han sido unos deshonestos y nos han perjudicado, podrías decir, bueno, pues está bien que se los hayan quitado.
¿Sabes
en
lo
medio.
¿Sabes lo peor, Miguel Ángel? Que eso podría ser darle un poco la razón a la, a la, a la, a la teoría de los comunes, ¿no? Al de
sí, sí,
ni,
eso,
ni,
esa
ni DUI ni 155, exacto, ¿no? O sea, algo, se ha pasado el gobierno,
sí, pero
tampoco...
que algo había que hacer. Claro, dice, la intervención de la Generalitat por parte del gobierno, ¿cómo la ve? Totalmente desproporcionada. Y el envío a prisión de algunos consellers, bueno, ya la mayoría se escapa en contra de esa medida también.
Claro.
De todas formas, la, sobre el tema del envío a prisión, primero no depende del, del Estado, del gobierno, quiero decir, pero sí. En el tema de la intervención, yo creo que ha sido una intervención con guante blanco en muchos aspectos, en fin.
Quirúrgica.
Sí, quirúrgica. En parte, además, he de reconocer que los propios nacionalistas se la han facilitado, porque se podían haber atrincherado a los consellers en sus consellerías, el propio Puigdemont en el Palau, en el Palau Don Jaume, y podían haber la ANC y Òmnium, en fin, que son capaces de movilizar, pues eso, haber puesto en pie escudos humanos alrededor de las consellerías, etcétera. Todo esto no ha sucedido, y eso ha facilitado en parte que la intervención del Estado haya sido efectivamente una intervención quirúrgica, como tú decías, una intervención con guante blanco.
Sí, ese era el temor absoluto del gobierno y también del Partido Socialista.
Y mío. Porque yo pensaba que iba a ser así.
Yo también tenía
había
miedo.
Un aspecto del artículo 155 que era la intervención de los medios públicos,
¿sí?,
en que el PSOE se opuso totalmente, y eso es lo que efectivamente lo ha convertido todavía en más light. Todavía, vamos, sí, a ver, sí, está la destitución del gobierno, que es importante, y la disolución del Parlamento. Pero el tema de los medios públicos...
Es que el tema de los medios públicos tenía muy mala venta en el exterior.
Ya, por eso, pero había una ladura del propio gobierno, del propio Partido Popular...
Sí, sí.
Que la querían por encima de todo.
Bueno, porque hay un argumento que es válido respecto a la capacidad de TV3 para dar pábulo y convertir en toda esta propaganda independentista en la opinión de gran parte de los catalanes, que realmente debía frenarse de alguna manera. Pero sí que es verdad que la intervención de un medio público es una decisión difícil. También lo es disolver un parlamento y...
Yo diría que los medios públicos, incluso en cierta medida los privados en Cataluña, están intervenidos por
la Generalitat,
por el nacionalismo, quiero decir. En fin, la última que hemos visto de TV3 es, en fin, hay muchas ahí, yo diría casi en diario, pero es comparar el exilio de Terradella, señor que a mí me inspira mucho respeto, por haberme además leído alguna biografía suya, etcétera, con el exilio de Puigdemont, en fin, están años luz, no tiene aquello nada que ver. Y también están intervenidos los privados, porque es una prensa, como bien sabemos, totalmente subvencionada en principio para promocionar la lengua, pero no solo la lengua, sino eso lleva aparejado, digamos, la promoción del nacionalismo independentista.
Hace unos días un periódico nacionalista ha presentado un ERE muy muy fuerte de plantilla, creo que...
Di el nombre, que los oyentes sepan a quién te refieres.
Ya lo sabes, Punahui. Sí. El Punahui ha presentado un ERE de 90 personas, que es un ERE realmente muy muy fuerte, alegando que desde la aplicación del artículo 155 ha dejado de recibir las subvenciones que llegaban desde la Generalitat. Entonces, vamos, que se ve abocado a este expediente de regulación. Es decir, a mí lo que me sorprende es que el 155 lleva mes y medio, dos meses. Es decir, en este corto espacio de tiempo me sorprende que una empresa se vea abocada a presentar un ERE por mes y medio, dos meses, que en un momento dado no deje de recibir dinero. Es decir, o
que además un ERE se gestiona bastante tiempo para gestarlo, evidentemente.
Yo tiendo
a pensar que han aprovechado la coyuntura para...
Tiene toda la pinta. Todos los que hemos vivido episodios de ERE sabemos que son procesos largos, sí, y difíciles.
Por eso digo... Sí.
Porque hay una preparación por parte de la empresa,
llamativo que el mes
después
y medio,
un mes de negociación con el comité de empresa...
Te recibe unas ayudas, de pronto te vas a abocar un ERE... tan rápido, aparte que los ERES todos sabemos también que llevan su tiempo de preparación
y de negociación.
Y de negociación.
Uh-huh. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad. Después hablamos que hemos pasado así solamente de puntillas por ese posible acuerdo. Me interesaba hablar de ello, de Esquerra, PSC y los comunes, que luego lo retomamos, además de los temas que tú nos dices, Ignacio. Pero antes, Nayara Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Leticia.
Recomendaciones televisivas, como hacemos todos los días, de las buenas.
Pues sí, porque estamos a escasos minutos de que finalice el partido Liverpool-Sevilla con la derrota de este último 3-2. Y bueno, si este termina y se han quedado con ganas de más, no se preocupen, porque ahora en Movistar Deportes 1 podrán disfrutar de partidos de la UEFA Champions League en directo cada madrugada y los jueves en cero. Recuerden, todo esto y mucho más en Movistar Plus.
En Casa de Herrero, es Radio.
Veinticuatro minutos quedan para las 11 de la noche, para las 10 en las Islas Canarias. Ignacio, tú me dirás.
Bueno, pues aquí, lástima que no esté el director habitual de esta...
Te está escuchando, no te preocupes.
Eso espero, porque él es muy aficionado a las apuestas, y yo creo que hay un buen tema para apostar, y es, ¿cobrará o no cobrará Puigdemont la pensión a la que tiene derecho como expresidente de la Generalitat, y que, como nos recuerda el Confidencial, asciende a 112.000 euros anuales? Y bueno, pues hay división de opiniones, pero yo diría que más bien la mayoría se inclinan por pensar que no la va a cobrar. Por ejemplo, Libertad Digital es probablemente el diario que más espacio dedica a ese tema. Nos recuerda que si Puigdemont quiere cobrar el sueldo que le corresponde como expresidente autonómico, deberá enviar una solicitud a la Secretaría General de la Presidencia de la Generalitat, que a su vez se lo comunicará con 10 días de antelación al ministro de Hacienda, a Montoro, que finalmente será quien autorice o no dicho cobro. Si Puigdemont pide oficialmente esa cantidad, esa pensión, supondría que acata de facto su cese, claro, y por tanto los efectos derivados de la aplicación del 155, aunque se siga definiendo como presidente legítimo de Cataluña. Luego considera Libertad Digital poco probable. Y ese tema también aparece en la prensa catalana, y bueno, pues nos recuerdan eso, que tendría que acatar o aceptar el artículo 155 y sus aplicaciones prácticas, nos dice ARA, como el cese del gobierno por parte del gobierno de España.
La pregunta es, ¿cuánto cuesta un sueño como la independencia? ¿112.000 al mes?
No, mucho más.
En fin, en el momento en que Puigdemont reclame el cobrar como expresidente, pues el desafío independentista desaparece absolutamente, ¿no? Ya no tendrá venta alguna, ni siquiera entre los muy cafeteros que consideran que viven en una república.
A no ser que donen el dinero.
Bueno, lo que faltaba, a la ANC.
Claro, o para pagar fianzas o algo.
Bueno, pero el señor Puigdemont tendrá que vivir de algo, ¿no? No va a vivir eternamente en Bruselas. Claro,
pero hay quienes creen que... Eso viene
tiene buenos
financiadores. No, de que eso es una especie de secta religiosa en que se cree en todo. Y argumentar de que ha tenido que acatar para poder vivir, pues igual puede ser asumido. Es decir, es que yo desde luego con Puigdemont no haría ninguna apuesta en mi vida.
No, la verdad es que no.
Por si acaso.
Ya por experiencia, ¿verdad?
Pero lo lógico y lo coherente es que no lo pida. Y que no cobre esa pensión tan desorbitada y tan vergonzosa.
Además que no es solo una pensión, es una pensión. Es vergonzoso. Un despacho, dos secretarias.
Sí, efectivamente, y una escolta. Es una pensión vitalicia.
Recordaros cuando a Puyol, después de que Jordi Puyol, el molt honorable entonces, reconociera en aquel comunicado del 25 de julio que había cosas feas en su gestión, aunque lo hizo por proteger a sus hijos, ahí empezó el proceso de empezar a quitarle reconocimientos, privilegios de este tipo, y era no era poca cosa, El despacho en el centro de Barcelona era una cosa seria, una buena oficina.
De hecho, hace poco también vimos, y antes lo contaba Ignacio, en las redes sociales, esto de la creación de algunos números de cuenta, ¿no?, para que la gente ayudara a los fugados, a una de estas asociaciones que sí que era verdad, donde estaba metida la mujer de Carles Puigdemont, ¿no?, para pedir también ayuda económica. O sea que, bueno, no sé. Yo tampoco
puede,
me
puede hacer una conecta en Rumanía, a ver si
en su país.
Sí. Bueno, la mayoría de los inmigrantes rumanos de todas formas están en Madrid, no en Cataluña, pero vamos, puede intentarlo. Es una vía.
Carmen Arreaza, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Leticia.
Tenemos ya las páginas del Mundo, ¿no?
Tenemos las páginas de opinión del Mundo que aparecerán en el periódico de mañana y podemos leer pues alguno de esos editoriales. Uno de ellos dice: Junqueras preso de su cálculo electoral. Comienza diciendo el diario de Unidad Editorial que el independentismo pretende convertir a los exconsejeros encarcelados preventivamente por sedición y rebelión en víctimas de la represión del Estado, pero que la cárcel, tal como advierte Sabater, sirve para cambiar los discursos. Dice el Mundo que Turull, Rull y Forn han pedido salir de prisión tras acatar sin ambages el artículo 155. Y en cambio, Junqueras y los exconsejeros Romeva, Mundó y Bassa se han limitado a asumir su cese tras alegar que la declaración de independencia fue solo política. Aunque corresponderá, dice el Mundo, a la juez Lamela evaluar cada caso, la obstinación del ex vicepresidente catalán en negarse a acatar formalmente el 155 significa que no ha desaparecido el riesgo de reiteración delictiva.
Uh-huh. Bueno, está bien. Fijaos que él mismo en el recurso decía que no, que reiteración delictiva. Si ya no hay gobierno de la Generalidad, si es que al final, ¿cómo vamos a reiterar el delito?
Se agarra al 155, ¿no? Para claro. Justificar que no hay riesgo de reiteración delictiva, pero no porque lo acate ni porque considere que realmente está funcionando.
De una manera indirecta, efectivamente. Esa es la pura contradicción. Pero, ¿qué más nos tienes que contar, Carmen?
Pues también tenemos la columna de opinión de Federico Jiménez dos Santos, que se llama Comentarios Liberales y que en esta ocasión está titulada con el título de Constitución. Y comienza diciendo: si un dromedario es un camello dibujado por un comité, la de Constitución sería la Constitución española desdibujada por ese comité de catedráticos en Derecho Constitucional, tan cursi y fatuo que se bautiza voluntariado cívico. Dice también Los Santos: si la enseñanza ha sido destruida por la pedagogía y a la literatura la ha arruinado la metaliteratura, la Constitución española no funciona porque los políticos, apoyados por comités expertos en justificar lo que les digan, la someten a la trituradora autonómica, esas 17 pirañas que han devorado al Estado y destrozado a la nación. Continúa diciendo que en las Cortes los socialistas que amamantan este voluntariado de cátedra han saboteado en 2 días el intento de Ciudadanos de enmendar 2 situaciones rabiosamente contrarias al principio de libertad e igualdad ante la ley, raíz de la Constitución, y señala cuáles son: el cupo vasco y el adoctrinamiento en las aulas, o sea, el privilegio fiscal y la tiranía educativa que a partir de la inmersión lingüística discrimina a todos los castellanohablantes españoles en 6 comunidades. Dice Los Santos que son Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y Galicia.
Es interesante ese asunto y no sé si tiene reflejo en los medios digitales, Ignacio, hasta ahora, por 2 noticias. Antes lo contábamos nosotros en el programa sobre las 8:30, porque el foco informativo estaba hoy en la Cámara Baja, en lo relativo a la proposición de Ciudadanos sobre para crear un alto comisionado para controlar el adoctrinamiento, eso sí, que sea independiente al Gobierno, y luego lo que tiene que ver con el cupo vasco, que antes lo debatíamos también en el tiempo de la economía, esas voces que salen de Ciudadanos, de Compromiso, y también del Partido Socialista, que ahí es donde está la noticia, quejándose de ello.
Por fin un tema del cupo vasco que no tiene una relación directa y estrecha con Cataluña. Es muy raro estos días. Sí, no, esos dos temas tienen reflejo en la prensa. Yo diría que el tema del cupo vasco tiene reflejo prácticamente en todas partes. Y en cambio, el tema educativo catalán es algo que interesa ante todo a la prensa catalana, y la prensa de Madrid parece tener menos interés por el asunto, excepto Libertad Digital, que siempre ha mostrado una gran insensibilidad por ese tema. Entonces, volviendo a la iniciativa de Rivera, pues el nacional.cat titula directamente: revolcón de Rivera en el Congreso por la inspección a la escuela catalana. Que Rivera pedía eso, una agencia conformada por técnicos del Estado que pudiera comprobar o evaluar si la comunidad educativa, todas las comunidades educativas, no solamente la catalana, cumplen o no la ley, y si se traslada a los alumnos pues eso, los derechos fundamentales sin ningún tipo de ideología sesgada, etcétera, etcétera.
Recordemos, Ignacio, revolcón se refiere a que se ha quedado solo, básicamente.
Solo, esto se va a votar el jueves, si no recuerdo mal, y uh-huh. y bueno, aparentemente pues sus posibilidades de éxito son prácticamente nulas. Y el otro tema, el del cupo vasco, también aparece en sus dos vertientes. Por un lado, nos dice Libertad Digital, por ejemplo, dice: el PNV carga contra Ciudadanos por el cupo, no tienen ni idea, afirma el portavoz del PNV, pero Rivera intervendrá en el debate parlamentario de lo que considera un atropello, ha definido el cupo como un atropello. Y Aitor Esteban, que es el portavoz de la PNV en el Congreso de los Diputados, le responde diciendo que dice todo tipo, que dice barbaridades y no sabe de lo que habla. Y después hay otra vertiente, y es que lo resalta sobre todo el Confidencial, y es que Susana Díaz pide un modelo global para todas las autonomías. Así que da un poco la impresión de que la presidenta andaluza, digamos, no le hace ascos a algunas de las ideas que está barajando Albert Rivera.
Pero no solo Susana Díaz, que es cierto lo que dices, sino también Ximo Puig, ha hecho una declaración esta tarde, antes de comer, en torno a las dos, y el...
No he leído la prensa valenciana, pero en la de Madrid no aparece.
No, es verdad, yo no he tenido mucho eco, pero es verdad que Ximo Puig... Partido Socialista de Valencia.
Pero después de la manifestación del otro día en Valencia, tiene mucha lógica que haga ese tipo de declaraciones.
Claro, efectivamente. Javier Fernández, el asturiano, y el vicepresidente de Susana Díaz han marcado posición en contra del cupo. Pero yo creo que no es una estrategia de intentar que no se apruebe el cupo, porque el Partido Socialista lo va a aprobar el jueves y va a votar que sí, con el PP, con el PNV y algún partido más, incluso Esquerra y el PDeCAT. Sino que es una estrategia para forzar al gobierno de Rajoy a tener que abrir el debate de la financiación autonómica, porque no deja de ser cierto que comunidades como Valencia están infrafinanciadas y son perjudicadas. Por mucho que Cataluña lleve la voz cantante de la España nos roba, hay otras comunidades importantes, como es la Comunidad Valenciana, que también tienen motivos para quejarse.
Que es la que más perjudicada está.
Efectivamente. Entonces, se forma un bloque de tres comunidades socialistas que plantan cara a la posición del partido a nivel
tienen
nacional.
Tienen que tener cuidado cómo lo plantean. Porque el móvil creo que es el que tú dices, eso es verdad, es abrir el debate sobre la financiación, pero en este momento un enfrentamiento frontal de algunas comunidades gobernadas por los socialistas contra el cupo vasco es una responsabilidad absoluta. Sí.
Absoluta.
Porque en 40 años...
Precisamente por eso yo creo que no es así. Yo creo que el objeto final no es ir a por el cupo vasco, porque en ese caso...
Ese es un privilegio que se ha asumido... Y en el País Vasco todos los partidos, efectivamente...
Bueno, y de hecho Ciudadanos en el País Vasco no tiene representación.
Todos lo defienden, ¿no?
Por eso Ciudadanos no tiene representación porque no la consiguió. Al ir a las elecciones vascas en contra
del privilegio consolidado y que ahí está.
Pero ¿qué subyace, ahora... ¿qué subyace de fondo, Miguel Ángel? Hace unos meses hubo una reunión de la Conferencia de Presidentes, que no asistió Puigdemont, por cierto, en la que se pactó que antes de que acabe este año habría un acuerdo de financiación autonómica. Y no lo hay. No lo hay. Y ese es probablemente, por encima, mira lo que digo, por encima de la reforma constitucional, ese es principalmente el principal motivo para cohesionar el Estado autonómico español. La financiación autonómica. Claro, el problema es que si tú empiezas a negociar la financiación de las comunidades autónomas con la más importante junto a Madrid desde el punto de vista del PIB fuera, sin sentarse, pues la cosa empieza mal, claro.
El problema es que lo que yo he visto es que el vicepresidente de la Junta de Andalucía le ha reprochado a Pedro Sánchez que vote a favor del cupo el gobierno de Rajoy y que deje ahí para un tercer lugar el tema de la financiación.
Que llevamos 40 años de democracia, de los cuales la mayoría han sido gobernados por el Partido Socialista, y nunca se ha puesto en duda el cupo vasco. Nunca. Que ahora vengan algunos varones socialistas a reprocharle a Pedro Sánchez, me parece que es un oportunismo que quizá busca otra cosa, aparte de la idea de abrir el debate sobre la financiación.
Yo sé que nunca se ha puesto en duda, pero ¿a ti te parece un sistema, digamos, de financiación moderno?
Es un privilegio que posiblemente Europa no se ha pronunciado, y alguna vez si lo hace...
Bueno, oficiosamente. Y lo considera una aberración. No,
pero, vamos, es decir, es un privilegio. Claro. Que ya consolidado... Y que posiblemente los que estamos fuera del País Vasco, nos cuesta entenderlo respecto a otras comunidades autónomas. Yo sí lo digo. Pero, hombre, ahora lo que no se puede aprovechar ahora, en el año 2017...
No, pero al margen de la oportunidad o no, del momento, yo quería de verdad preguntarte tu opinión. ¿Tú crees que de verdad en el siglo XXI tiene sentido que el País Vasco y Navarra gocen de este privilegio, tengan este sistema de financiación peculiar?
Pues no te puedo contestar. Vamos a ver.
Es un tema muy complejo.
Ignacio, es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo. Entonces, yo no tengo en este momento, a mí, que me parece un privilegio, efectivamente, un poco trasnochado.
Ahora, bien, es lo que te quería
decir. Vamos a ver, desde el punto de vista teórico no tiene ninguna justificación. Desde el punto de vista teórico no tiene ninguna justificación.
A veces hay bases...
La otra cuestión es si este es el momento de abrir un debate sobre el cupo, a veces cuando está reconocido en la Constitución.
Pero yo digo que a veces hay bases políticas o razones políticas que aconsejan lo que se ha mantenido durante 40 años y ha funcionado.
Yo, en fin, no soy ningún experto en esto, pero tengo la impresión de que a los vascos les sale más barato vivir dentro de España que vivir fuera, quiero decir.
No hay duda. Y eso Ortuzar y Urkullu lo comparten.
Entonces, evidentemente aquí hay una anomalía, porque hay una serie de servicios que les presta el Estado y que no reciben las contrapartidas necesarias, desde defensa, diplomacia, seguridad, etcétera, etcétera.
Yo digo, lo calculan así, a grande...
Bueno, sí, al final normalmente salen ganando siempre.
Claro.
Pero en
sale ganando el gobierno,
País Vasco. Salen ganando.
Sí.
Pero en este momento...
Siendo de los lugares más prósperos de España.
Sí, sin duda.
Más que Cataluña, sin lugar a dudas.
Pero a lo mejor no solo es por el cupo, sino también por otro tipo de razones.
En parte por el cupo y por otro tipo de razones, por la estructura económica.
Pero en este momento, es decir, abrir un frente con el País Vasco en el que todos los partidos, todos defienden el cupo vasco, yo creo que sería peligrosísimo otra vez, como estabilidad política para España. O sea, Urkullu ha logrado de verdad estabilizar la relación del País Vasco, la situación, las relaciones con el gobierno central, etcétera. Lo ha logrado. Es decir, el tema de la independencia ha pasado a un quinto o sexto lugar y solamente lo recuerdan con el Alder Dieguna, etcétera, etcétera. Yo creo que abrir este frente, por eso digo que a veces hay razones políticas que creo que también hay que valorar para, en este momento, no tocar ese asunto. Que es un tema trasnochado. Desde fuera del País Vasco muchos lo vemos así. Pero desde dentro no se lo toques ni a nadie del Partido Popular, ni a Mayor Oreja, por poner un ejemplo, ni a nadie del PSOE, ni por supuesto a nadie del PNV. Es imposible tocar ese tema. Están todos de acuerdo.
Que Ciudadanos salga ahora quejándose de ello, pues vale, lo vemos normal. Pero que Compromís salga también como un partido nacionalista, ¿no? A decir, es bastante curioso.
Pero al final detrás de la queja de Compromís va... Una vez
la
más,
el
tema de la financiación autonómica en la Comunidad
Barrer
Valenciana.
Para ellos, efectivamente.
Que al final, insisto en que es el gran tema que está por resolver.
Uh-huh. Ignacio, hay alusión a la capilla ardiente para en la Fiscalía General del Estado en honor al fiscal fallecido este pasado fin de semana, señor Maza.
Por supuesto. Yo diría que voy a dar dos titulares que además marcan un cierto contraste. Hay alusión en la prensa de Madrid y la prensa de Barcelona. No muestra el menor interés por esa capilla ardiente. Sí, ahí hay alusión, hay fotos del presidente del gobierno en la capilla, etcétera. Nada, yo diría que el titular del Mundo: Podemos rechaza ir a la capilla ardiente de Maza al considerarlo un homenaje, es una decisión de Pablo Iglesias, y el titular contrapuesto es el de Confidencial, yo diría: La corona de los fiscales de Cataluña a Maza, dos puntos, dos fiscales.
Fiscales, sí. Bueno, me parece más interesante la parte de Pablo Iglesias.
Bueno, a mí es que me parece, lo voy a decir claramente, me parece miserable, pero por encima de la miseria de los señores de Podemos, que son incapaces de mantenerse al margen cuando una persona fallece, me parece que encima son contumaces en el error político, porque revelan una actitud sectaria e inhumana. Y no solo son incapaces de ir a la capilla ardiente en la que ha estado todas las autoridades del Estado, del Rey hacia abajo, todas, excepto los representantes de Podemos como partido político, no solo eso, sino que encima dan ruedas de prensa para explicarlo. Y claro, cometen los errores, que desde el punto de vista son de bulto e inhumanos, como he dicho, de decir que no van porque es como hacerle un homenaje o que el desacuerdo político les impide acudir a la capilla ardiente de una persona que representaba a la Fiscalía General del Estado, por encima de coyunturas políticas, en fin.
Es una contradicción, porque Pablo Iglesias, que lo hemos comentado a micrófono cerrado, ya dijo que a pesar de que estaban totalmente en contra de muchas de las actuaciones,
por supuesto,
que había
y eso
fiscal,
es legítimo,
que transmitían un poco su condolencia por la muerte del fiscal, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ir a una capilla ardiente es homenaje al fallecido. Yo creo que no.
Yo tampoco.
Porque al fin y al cabo es una manera, digamos, mucho más visual de expresar la condolencia a la familia. Punto. Es decir, pasa que ellos
pero en este caso, perdona, pero va más allá de la familia.
No, pero
el hombre ocupaba un cargo.
No, pero me refiero, Ignacio,
si hubiera sido un vecino jubilado, puedo entender que ahí.
Pero si ellos si quieren, sí, pueden venderlo como quieran, pero claro, ir allí, decir esto es un homenaje al fiscal, yo lo estoy poniendo en plan buenista. Bueno, yo voy allí, le digo a la familia, lo siento mucho, y me
vamos
voy.
Vamos a ver, Pedro Sánchez, que también reprobó al fiscal Maza, ha acudido como un señor, ha dado el pésame a la familia, ha estado presente y luego se ha ido. Y Pedro Sánchez, nadie puede decir que haya sido alguien cómplice, en el buen sentido de la expresión, con el fiscal general del Estado. No ha compartido casi ninguna de sus decisiones. Pero eso no quita que hoy, como es de recibo, vaya a la capilla ardiente. La diferencia entre unos y otros, así de sencillo.
No, y de
lo
hecho,
que pasa también... es que no es la primera vez que los señores de Podemos se enfrentan a una situación así. No es la primera vez. Y insisten. Bueno, eso les define, ¿no?
Cierto rechazo a los temas institucionales, está claro.
Bueno,
sí,
no tiene un pase.
Uh-huh. ¿Algo más que se te quede en el tintero, Ignacio, que quieras compartir con nosotros?
Bueno, yo simplemente quiero compartir algo que me parece, bueno, gracioso, interesante, divertido, y es que estas elecciones autonómicas en Cataluña, pues evidentemente son atípicas porque las ha convocado el gobierno central, abrigando el artículo 155. Hay un candidato en el exilio, un cabeza de lista en el exilio y en el autoexilio, y otro en la cárcel. Y entonces, bueno, va a haber, yo creo que también una novedad, según nos anunciaba el nacional.cat hace dos días, que intento contarlo, pero el despiadado director de esta tertulia me ha impedido hacerlo. Y ahora,
antes,
como
¿no?
tú, yo sé que tú eres mucho más benévola, pues
pero, evidentemente
lo voy a intentar contar. No, simplemente se trata, el equipo de campaña de Puigdemont está barajando recurrir a hologramas para que pueda celebrar mítines a distancia, inspirándose mucho del ejemplo de Mélenchon durante la campaña de las presidenciales francesas, que llegó a celebrar 7 mítines simultáneos.
Sí,
uno,
señor,
en el que él de verdad estaba, y el resto mediante hologramas. Los hologramas pues son es la reproducción de la figura del que está, del que en este caso del orador, del que está hablando, en tres dimensiones. Lo hemos visto en películas de ciencia ficción, pero esto ya no solo es ciencia ficción, sino que también se ha aplicado en alguna campaña electoral en Europa, sobre todo en las presidenciales francesas. No es una técnica muy 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 costosa, y probablemente pues veremos a Puigdemont, no en carne y hueso, pero sí en tres dimensiones, en varios mítines simultáneos durante la campaña electoral en Cataluña.
Madre mía, ya me lo estoy imaginando en batín y te pilla desprevenido en tu casa, y al final sales en 7 mítines.
Como la guerra de las galaxias. ¿No?
A lo mejor la guerra de las galaxias.
A lo mejor llega el agente y le pone las esposas en medio del mítin. Salen 7 mítines.
Oye, qué curioso, ¿no? No está mal. Bueno, ahora ya sí os tenemos que despedir, pero con mucho cariño. Así que Ignacio, Miguel Ángel, Juan.
Se agradece mucho lo del cariño.
Muchas gracias. No nos acostumbraremos.
Marca mucho la diferencia.
Por habernos acompañado.
Vuelve mañana.
Oye, y además tenéis que iros directos a comprar Nuguela en Surea, que sí, Carmen.
Pues sí, Leticia, porque ya sabéis todos, los cuatro que estáis aquí, que en cada lavado estás frenando la caída del cabello y estimulando su crecimiento. Así que cada vez que te lavas con Nuguela en Surea, fortaleces el pelo. ¿Dónde puedes conseguirlo? Bueno, pues en www.nuguelansule.com o en farmacias, para farmacias y herbolarios, como por ejemplo el herbolario de Rosaura en la calle Mari García Fernández en Elche, en Alicante, que es un sitio estupendo.
Pues claro que sí, encima con Nuguelansule, así que ya todo el pack. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos elegido para informarse. Nosotros volveremos ya mañana, que será miércoles 22 de noviembre. Hasta entonces, que descansen.
En casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.